Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de AirLife, Aire Puro, All New Lexus UX, Inmobiliaria Hexacon y Feruch. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes, 28 de mayo. Y bueno, problemas internos. Como siempre estamos aquí en 89.7 en Santiago. Eso no ha cambiado, ¿no es cierto? No. 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y ver el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un gran programa hoy día porque tenemos un gran invitado. Bueno, primero viene Alejandra Mulé, los días martes, está siempre con nosotros, así que eso ya lo hace interesante, trae unas cosas bien atractivas. Algunos panoramas, pero sobre todo algunas cositas para llevar, aparentemente, por lo que alcancé a no solo a ver, sino que a oler. Y también nos visita Daniel Muñoz, el gran actor Daniel Muñoz, conocido sin duda por todos ustedes, por sus personajes en televisión, también en el cine, y está ahora en la película Mi Amigo Alexis, que se estrena este jueves. Ayer fue la avant-premier. Este jueves tiene su gran estreno en nuestro cine, así que estaremos conversando acerca de esta película, de la carrera, por supuesto, también de Daniel Muñoz acá en Aire Fresco. Así que, como les decía, gran programa tenemos para el día de hoy. Oye, y hay harto que está dando vuelta. A mí no me deja de impactar lo que ha ocurrido en esta temporada en el Monte Everest. Fíjense que ya van 11 personas que han muerto en esta temporada. Esto la convierte en la cuarta temporada más mortífera o mortal desde que comenzaron las excursiones más bien masivas. Fíjense que para esta oportunidad ha habido 800, para esta temporada, 820 personas tratando de llegar a la cima. Y claro, la fotografía de hace algunos días mostrando una fila de alrededor de 100 personas intentando llegar hasta la cima del Monte Everest, una fotografía que tomó Nirmal Puria, esto en la mañana del día 23 de mayo, dio la vuelta al mundo y se convirtió probablemente en la imagen ícono de esta temporada y también de lo que ha ocurrido con el Monte Everest en los últimos años, con la enorme cantidad de expediciones que están intentando llegar hasta allá, llegar sobre todo a la cima, y la enorme cantidad también de permisos otorgados para poder escalar. Sobre todo por parte de Nepal, más de 300 y tantos permisos han dado este año para distintas expediciones. Eso implica un número importante de escaladores que intentan llegar hasta lo más alto de Monte Everest, hasta esos 8.848 metros de altitud. Y fíjense que han salido en los distintos medios de comunicación una serie de testimonios que son bastante, bastante salvajes. En relación con lo que ha ocurrido en el Monte Everest, pensemos en los últimos 800 metros, a partir de los 8.000. Imagínense, cualquiera de ustedes que haya estado, no sé, en San Pedro de Atacama, en alguna zona así, que haya ido, no sé, a La Paz, o que haya subido al altiplano chileno, no sé, o en Ecuador, en Quito también, a veces en Ciudad de México, que no tiene tanta altitud, pero muchas veces uno tiene algún tipo de reacción física, un poco dolor de cabeza, algunas molestias, los problemas de los oídos. Imagínense lo que es seguir ascendiendo y ascendiendo, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, llegar a los 8.000 metros, lo que eso implica, la zona de la muerte, se le dice. Y claro, eso tiene significa un esfuerzo por parte de las personas realmente fuera de las capacidades del ser humano, y por lo mismo se puede estar muy poco tiempo ahí. Dicen que algunas personas esperaron hasta 12 horas para poder llegar a la cima. Imagínense estar en una fila, uno detrás del otro, pegados prácticamente, sin poder moverse, sin poder dar un paso para poder cumplir con ese objetivo que todos tienen, que todos esos escaladores tienen, y que es de llegar a la cima, esperando su turno para llegar a la cima. Algunas personas, como les decía, esperaron hasta 12 horas. Pero hubo momentos más dramáticos, lo revela en algunos de estos testimonios. Dice, por ejemplo, Elia Saikali, que es un realizador cinematográfico, que llegó a una de las últimas etapas, que se llama el Paso de Hillary. Y que es una etapa, efectivamente, la última etapa compleja que tiene el Monte Everest para poder llegar a la cima. Esto, él llegó el 23 de mayo y dice que tuvo que pasar por, en algunas partes, por el lado, pero hubo otro momento en que tenía que pasar por encima de por pisar el cuerpo de una persona fallecida. Tenía que pisar un cadáver para poder seguir adelante. Cualquiera que haya estado en este tipo de montes, este tipo de montañas, sabe que el encontrar algún cuerpo sin vida en el camino está dentro de las posibilidades. Bajar un cuerpo, recuperarlo y poder traerlo, llevarlo, digamos, hasta los 5.000 metros, bajarlo a los 5.000 metros, bajarlo hasta el campamento base, incluso llevárselo ahí, es una tarea titánica, muy difícil. Por lo tanto, muchas veces esos cuerpos quedan ahí nomás, a veces quedan, bueno, caen en grietas, caen por acantilados y no es posible encontrarlos, pero otras veces quedan ahí visibles y es imposible rescatarlos. Bueno, dice que había, en algún momento había éramos más de 200 los que estábamos tratando de llegar a la cima. Pasé al lado de un escalador que estaba fallecido. Una persona que se había quedado atorada, lo habían dejado amarrado, digamos, a un punto de anclaje entre dos líneas de seguridad. Así que cada persona que pasaba por ahí tenía que pisarlo para poder seguir adelante, pisar a esta persona. Esto ya es difícil, para personas que no están acostumbradas a esto, es muy difícil entender lo que pasa allá arriba, en esta zona, verdadera zona de la muerte. Apenas puedes pensar, todo se vuelve muy complicado. Y sobre todo cuando uno se da cuenta que uno podría correr la misma suerte que esas personas que están ahí. Se describe también a otras situaciones de personas que, sin haber fallecido todavía, estaban ahí en esa fila el día 23 de mayo o en los días previos o inmediatamente posteriores, y que estaban también en condiciones tremendamente difíciles, muchos de ellos sin poder respirar, con problemas para obtener oxígeno, y otros simplemente que ya no podían moverse porque habían comenzado un proceso de congelamiento. Y con todo eso se van encontrando los distintos escaladores. Esto ha hecho resurgir un debate acerca de mayores regulaciones para el Monte Everest. Como les decía, solamente desde el lado de Nepal han sido entregados 381 permisos durante este año. La cantidad de gente que intenta llegar hasta el Everest ha explotado durante en los últimos años, llevando a muchas personas, bueno, tanto desde el lado chino como desde el lado indio, para poder llegar a la cumbre. Hay muchas empresas también, muchísimas compañías que ofrecen el servicio, y muchas veces los requerimientos en términos de capacidades, de aptitud física y de aptitud técnica son muy bajos. Por lo tanto, al final, prácticamente cualquier persona llega hasta ahí con el objetivo de alcanzar la cumbre del Monte Everest. Probablemente lo mortífero que ha sido esta temporada, y sobre todo esa imagen de la fila, una fila de más de 100 personas tratando de llegar a la cumbre, probablemente va a hacer que las cosas cambien de aquí en adelante. Oye, una historia de otro tenor completamente distinto. Tiene que ver con la copropietaria de un bar en Bristol, en Inglaterra, que se llama Sam Espensen. Y fíjese que puso un cartelito y además tuiteó en su cuenta una declaración. Esto lo hizo hace algunos días, lo hizo la semana pasada, ya aburrida de que le pasara lo siguiente: que entraran personas a su bar, ella es copropietaria de este bar, y pidieran simplemente, decía, ¿qué va a tomar usted? No, agüita de la llave. Nada más, agüita de la llave. Usted sabe que los británicos, es que a los europeos, es una costumbre bien europea en distintos lugares, está esto de una especie como de after office, tipo 5 de la tarde, en, no sé, en Londres o en cualquier ciudad británica, y también en algunas otras ciudades europeas, se junta ahí, se juntan los jóvenes, no tan jóvenes, se juntan la gente a tomarse un traguito, una cerveza, la famosa pint, una cerveza, pero también, y lo dice la propia dueña de este bar, a estas alturas muchas personas también están buscando bebidas sin alcohol. Ah, por un tema de salud, de dieta, no sé, de controlar el peso, una serie de razones. Cada uno tendrá sus razones, pero buscan bebidas sin alcohol. Y ella dice, nosotros tenemos muchísimas bebidas sin alcohol. Ah, tenemos más de 50, y también, no solo sin alcohol, sino que también sin azúcar. Ah, por si las personas quieren cuidarse aún más. Pero, ¿qué es lo que está haciendo mucha gente? Pedir agüita de la llave. Somos un bar, dice, no un restaurante. Si no quiere beber alcohol, tenemos una excelente variedad de cócteles sin azúcar o con bajo contenido de azúcar y alternativas sin alcohol, decía ella en esta publicación. El gran problema es que, claro, este tuit provocó una reacción bastante negativa. Muchos dijeron que legalmente este bar, el Bristol Spirit, está obligado a proporcionar agua de la llave a sus clientes. Ah, y otros le decían a Sam Espensen, bueno, cambie de negocio entonces, si no le gusta que la gente entre ahí y pida un vasito de agua. Bueno, finalmente ella conversó con la prensa local, defendió este comentario que había hecho y dijo que, al menos en los últimos días, la semana pasada, unas 14 personas habían llegado hasta allá y habían pedido simplemente un vasito de agua, ¿no? Siendo que ella tiene otras alternativas. Esto está sucediendo, dicen, en toda la industria. Se debe en parte a las personas que desean tomar bebidas más saludables, o sin alcohol, dice, esto es genial, pero nosotros ofrecemos alrededor de 50 opciones diferentes para todos aquellos que no quieren beber alcohol. Así que ciertamente no puede explicarlas todas. Sería, dice que quería restarles a esas personas que beber, resaltarle, digamos, que a esas personas que beber agua de la llave significa que ellos no van a poder cumplir con los ingresos, no van a alcanzar los ingresos que necesitan, porque claro, aunque se sirva agua, de todas maneras hay un costo por mantener el bar abierto, por el personal, por, qué sé yo, los gastos propios de cualquier local comercial. Dicen, y que hay un gasto promedio necesario por persona para que este bar sea rentable y por lo tanto pueda seguir abierto. Dice que explica que el número de personas que optan por el agua en lugar de las bebidas del menú está eliminando una parte considerable de los ingresos. Y si la persona que está sentada y no está bebiendo nada, también está ocupando un espacio de alguien a quien le gustaría poder beber. Y claro, eso ha hecho que esta dueña de bar, la verdad es que esté bastante molesta, y le pida a las personas que dejen de pedir un simple vasito de agua. En un restaurante uno puede hacerlo, ¿no es cierto? Porque por último está comiendo. A pesar que buena parte también de las ganancias de los restaurantes no tienen tanto que ver con la comida, sino que sobre todo con el trago y particularmente el vino. Oye, y otro temita que les quería comentar. Es un poquito, uno podría decir, aquí tirar la pelota bien lejos para poder explicar un fenómeno. El fenómeno de por qué el ser humano es como es. Por qué logró finalmente imponerse y ser el animal, el mamífero dominó la Tierra. Y un elemento importante de eso es el hecho de que somos capaces de caminar en dos patas. Si no fuéramos capaces de caminar en dos patas, las cosas hubieran sido bastante más complejas, porque claro, eso nos libera las manos, nos permite no solo estar erguidos y liberar las manos, sino que además nos permite tener un mejor dominio visual para poder buscar comida y particularmente para estar alerta frente a los depredadores. Bueno, el punto es el siguiente. De acuerdo con un estudio que aparece en la revista Journal of Geology, el ser humano se habría parado en sus dos patas a partir de la radiación que llegó producto de la explosión de distintas estrellas. Ah, esta famosa supernova. Pero estrellas que habrían sido especialmente cercanas. Dice que una serie de estrellas en una esquina de la Vía Láctea explotó en una especie de seguidilla que se produjo hace unos 7 millones de años y continuaron explotando y continuaron, por lo tanto, generando radiación, y esa radiación eventualmente llegó hasta la Tierra durante varios millones de años más. Los rayos, estas explosiones, estos rayos cósmicos de la supernova llegaron hasta la Tierra hace unos 2.5 millones más o menos, 2.6 millones de años. Y bueno, esto significó que esta cadena de eventos, digamos, significó que aumentó la cantidad de tormentas eléctricas y por lo tanto la caída de rayos en nuestra atmósfera, y que caen también en la Tierra. Y ustedes saben que hasta antes de que el hombre descubriera el fuego y que lo dominara, la mayor cantidad de, o sea, la gran mayoría de los incendios que se producían eran todos incendios que se producían naturalmente y se producían a partir justamente de la caída de rayos. Los rayos entonces caían en el suelo y finalmente lograban quemar los bosques. Y bueno, con la quema de los bosques, se produjeron incendios que fueron feroces y que fueron muy masivos, muy extendidos, y eso significó, de acuerdo con esta visión, la desaparición de muchos de estos bosques, lo que en poco tiempo, ustedes saben, desaparece el bosque y al poco tiempo, un año, dos años después, empieza a aparecer muchísima vegetación, pero son básicamente pastizales y arbustos. Y claro, una cosa es estar colgado de los árboles y moverse de un árbol a otro en medio de los bosques, y otra cosa distinta es cuando los árboles desaparecen y hay que moverse en la sabana. Y para moverse en la sabana, andar en cuatro patas es más peligroso y menos eficiente que andar en dos. Para un animal como esos primates que dieron origen, en definitiva, al ser humano. Por lo tanto, habría surgido una fuerza evolutiva para que el ser humano, este proto ser humano, se alzara en dos patas, se irguiera y por lo tanto pudiera tener una mejor observación por encima de los pastizales, por encima de los arbustos, y estar atento a sus depredadores. Esto habría generado entonces, habría sido el inicio. Imagínense, la explosión de esta supernova, rayos cósmicos, aumento de la actividad eléctrica en nuestra atmósfera, aumento de la cantidad de rayos que producen incendios, se queman los bosques, aparecen estos pastizales donde el mamífero protohumano que vivía hace ya varios millones de años necesitó pararse en sus dos patas para poder sobrevivir, y de ahí, bueno, se desencadena una serie de otros hechos que nos trajeron hasta hoy. Vaya a saber uno si fue así o no. En todo caso, es una teoría perfectamente plausible. Si alguien tiene alguna mejor, bienvenido. Vamos a escuchar un poquito de música, hasta B-52s con Rome. Escuchamos a los B-52s con Rome.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Alejandra Mulet ya está con nosotros y nos trae algunos sabores fresquecitos. ¿Qué tal, Ale?
¿Bien y tú, Polo?
Bien, todo bien, gracias.
Qué bueno. ¿Tú sabes que hoy día es el día de la hamburguesa?
Fíjate, no sabía.
Bueno, hoy día hay día de todo, entonces uno se sorprende de repente con el día. Pero sí, hoy se celebra el día de la hamburguesa. ¿Ya? ¿Y tú sabes cuál es el origen de la hamburguesa? Vamos a culturizarnos un poco.
A ver, dale, dale, por favor.
Hay dos teorías. Una que se remonta a muchos siglos atrás, donde la cultura como mongola, la carne dura la picaban chiquitita y la metían, la procesaban un poco y de esto podían hacer una carne más comestible.
Ya.
Y después la segunda teoría viene de Alemania, de los crudos. Que esta carne cruda, como para darle otro sabor o otra variante, la metían en una plancha y la aglutinaban y formaban esta hamburguesa.
Perfecto.
Eso es como un grande rasgo.
Digamos, de la hamburguesa, la parte cárnica, digamos.
Claro, la carne.
La pati, como le dicen.
Exacto, la pati, exacto. Y después ya la hamburguesa con su agregado, eso ya es como de origen de muchos lugares del mundo, porque también depende mucho del gusto. Y bueno, para celebrar...
Es
rico.
Una buena hamburguesa.
Es muy buena. Sí. Sí, las hamburguesas a la parrilla son mundiales.
Sí, pues, sí, claro.
Cambia completamente el sabor y todo eso. Bueno, y acá en Chile somos buenos para la hamburguesa. Tenemos muchas hamburgueserías muy buenas. Y también el gran secreto, muchos dicen que el gran secreto de una buena hamburguesa es el pan.
Es importante, ¿ya? Claro.
Y es por eso que ahora King's Hawaiians, que es esta empresa internacional de pan, nos mandaron unas hamburguesas de Virginia's Burger.
¿Ya?
Porque en el fondo ellos quieren destacar que aparte del contenido, que puede ser muy rico y agradable, lo importante es el pan. ¿Y por qué ellos se caracterizan por tener un pan suave, blando,
esponjoso,
y que tiene una cuota de dulzor que le aporta un sabor distinto a la hamburguesa y lo hace ser una hamburguesa muy rica? Entonces, un poco la invitación es que uno se meta a kingshawaiians.cl y puedan ver recetas de distintos tipos de hamburguesas que ellos están promocionando por este día de la hamburguesa.
Perfecto.
Así que una buena opción para llegar a la casa después del taco hoy día y quizás prepararse una hamburguesa.
Sí, pues.
¿Cierto? Bueno, para los
yo creo que
no...
más de alguien se tiene que haber tentado.
Yo también creo, ¿cierto? Así que gracias a King's Hawaiians por enviarnos esta hamburguesa que después van a disfrutar todos. Oye, y para los que no quieren prepararse una hamburguesa o quieren regalar una experiencia de invitar a alguien a comerse una hamburguesa, Big Box. Big Box es una empresa donde tú regalas experiencia y en el fondo tú le regalas a la persona una tarjeta, una gift card.
¿Ya?
Pero tú compras una experiencia previa. Entonces, si yo sé que al Polo le encantan las hamburguesas, para su cumpleaños le voy a regalar una Big Box que se llama Burger and Beers.
¿Ya? Ah, me gustó.
Es súper entretenido. Sí. Entonces tú recibes una tarjeta con un código, tú te metes a la página web de bigbox.cl y tú como regalado puedes ver las opciones que te da la tarjeta que yo te compré de hamburguesas y cerveza. Entonces vas a ver los restaurantes que están asociados a ese regalo y tú puedes elegir para ir con tu señora, con un amigo, con quien quieras, a disfrutar de una hamburguesa y cerveza en los restaurantes de Big Box. Es súper entretenido porque son regalos distintos y por el mes de la hamburguesa están con un 10% de descuento para los que compren esta Big Box de Beers and Burgers.
Perfecto.
Así que una buena opción para regalar o para incluso uno autorregalarse y usarla cuando quieran. Entretenido. Y como todos los martes quiero recomendarte un restaurante.
¿Ya?
Que no tiene nada que ver con hamburguesas, pero sí con peruano, que es bien rico.
Siempre bienvenido, un buen dato de peruano.
Sí, la comida peruana, como todos sabemos, es muy rica. Y hace poquito fui a conocer el restaurante que se llama Sabor y Aroma, que está en la calle Raúl Lavé, 12559. Eso es Raúl Lavé, casi esquina Niela Esa, a un costado de la compañía Bomberos que está ahí en la esquina. Es un restaurante muy rico, es muy grande el restaurante. Y los choros que tiene un montón de opciones de comida peruana, Nikkei, teppanyaki.
Yeah.
El teppanyaki es bien entretenido porque es un show finalmente.
El teppanyaki es el que tiene como una, que uno se sienta alrededor de una plancha, ¿o no?
Exacto, yeah. Que se usa mucho afuera. Este es un cuadrado grande donde hay tres planchas, por decirlo así. Y tú te sientas alrededor de este bar, de esta barra, y te van preparando la comida ahí mismo. Y con todo un espectáculo que salen llamas, te tiran los camarones y los atajan, los huevos los rompen y caen. La verdad que es súper entretenido como para ir con los niños o también para alguien que nunca ha visto eso. Y se come muy rico porque la comida teppanyaki tiene mucho sabor también a la cocina Nikkei. porque va con humo, va con soya, sí. le meten mucha cosa. Pero en esta oportunidad, más que el teppanyaki, yo quería destacar algunos platos nuevos de la carta que el chef José Luis Delgado, un peruano que está hace 6, 7 meses acá en Chile, llegó a incorporar, y que de verdad que los que vayan tienen que probarlos porque van a impregnarse y les va a encantar el sabor. El pulpo, a los que les gusta el pulpo,
qué bueno
el pulpo. Este plato les va a encantar porque es un pulpo braseado anticuchero que va sobre una cama de lentejas guisadas. Te mueres la mezcla rica, porque generalmente el pulpo lo sirven con papa.
Con papa, sí.
Que eso es como ya una mezcla archiprobada.
Papa
por
y con
todo.
Páprica.
Claro, con chimichurri, que es como sí. bien clásico. Pero yo en lo particular nunca había comido pulpo con...
lenteja.
Con lenteja o con algún otro legumbre.
No, legumbre ya.
Y la verdad que la mezcla es muy rica, así que los que vayan, pulpo con lenteja. Después tienen de entrada un plato que es de una centolla de nuestro sur, con palta, es como la versión moderna de la palta reina.
Ya.
Pero presentado de una manera muy, muy linda que también se los recomiendo. Para
como
los que quieren.
Palta emperadora, así con centolla.
Sí. sí, como sí. bien sublime.
Sí.
Pero muy rico porque viene con una mayonesa de cítrico. La verdad que le aporta un sabor súper, súper original. Para los clásicos, hay ceviche, hay lomo saltado. Yo les recomiendo el ceviche carretillero, que viene un mix de calamares, langostinos, pulpo, la pesca del día con leche de tigre y una pasta de ají amarillo muy rico. Nos dio hambre, ¿no?
Ya, pues, sabor y...
Sabor y aroma en Raúl Lave, 12559. Oye, también tiene un plato de fondo muy, muy rico. ¿Alcanzo a recomendarte uno?
Uno, dale uno.
Ya, tienen un plato que se llama El Mero y el Loco, que es un risotto de locos con ostiones. Con crema ají amarillo y encima viene un trozo de mero bañado en salsa chimichurri y ají amarillo. Es como una mezcla de surf and turf, estos sí. platos que mezclan mar y tierra.
Qué rico.
Pero este
oye,
plato es
eso.
Muy, muy, muy rico. Un plato netamente de mar en este caso, porque el mero y el loco, pero vale la pena probarlo.
Buenísimo.
Y tienen un montón de platos. Tenido tienen sushi también, así que sabor y aroma.
Me dejó mal esto.
Vas a tener que ir porque la verdad sí, que es muy rico.
Muchas sí. gracias, Ale.
Gracias
que esté muy
ti,
bien.
Chao.
Alejandra Pulé, todos los días martes aquí en Aire Fresco. Vive una ciudad excitante con Omni Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, Luxury is exciting, Lexus experience amazing. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro, más información en airlife.com. ¿Ya fueron a conocer la colección de invierno de Ferruccio? La clásica chaqueta de cuero de piloto es un must. La encuentran en todas sus tiendas a lo largo del país o en www.ferruccio.cl. Ferruccio, Flying Spirit. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco. A la vuelta estamos con Daniel Muñoz aquí en nuestro estudio.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. ¿Hace cuánto tiempo que usas el mismo perfume? Un cambio en una semana nadie. Aprovecha Cyber Day de Falabella.com, que tiene una oferta buenísima, 50% de descuento en perfumes de mujer y hombre con todo medio de pago. Apúrate y atrévete con esta oferta que se acaba. Y bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Es un placer tenerlo acá en nuestro estudio. Él es un destacadísimo actor. Ustedes lo conocen desde hace ya hartos años. En
harto.
Televisión, harto en
las
televisión.
Décadas,
son varias décadas con sus distintos personajes. Algunos relacionados con el humor, otros que son, claro, son humorísticos, pero que tienen ahí un trasfondo un poquito más dramático, el famoso malo, ¿se acuerdan ustedes? También en distintos personajes en televisión, en cine, recordarán ustedes a Juan Herrera, por supuesto, en los años, o sea, en la serie Los 80 de Canal 13, muchísimas películas, teatro, televisión, como les decía, y ahora está como uno de los protagonistas de la película Mi Amigo Alexis. Estamos con Daniel Muñoz aquí en Aire Fresco, a quien le doy la bienvenida.
Tal?
Daniel, ¿qué
Hola.
Tal? Un gusto.
Hola, El gusto es mío. Oye, gracias por recibirme.
Estaba pensando, ¿cuándo fue el primer personaje que tú recuerdes que, bueno, de los personajes que trascendieron? Estamos hablando de cuántos años, tú decías décadas. Son décadas, sí, efectivamente,
sí,
¿no?
Yo empecé en televisión el año 86, 87 más o menos, ya, en Sábado Gigante, haciendo un personaje que se llamaba El F.
El F, claro.
En un sketch, cuando en esa época se llamaban sketch, no eran sitcom, como ahora, claro. Sketch.
Sí, porque en el fondo era una sitcom, sí. Sitcom dentro de otro programa, sí. Pero tenía todas las características.
Exacto.
Con público en
público
vivo.
Público en vivo, claro, sí, sí, era una historia, un sketch, para uno era sketch, pero claro, era lo mismo, así el escenario así frontal, las cámaras a los lados, qué sé yo, público en vivo, como dices tú, una historia de humor. Después, bueno, eso fue mis comienzos en los años 80 con El F, que era este personaje de humor. Y de ahí salto por la televisión, por aquí, por allá, y los años 90 di un paso importante en programas de humor también, con Pollo Fuentes haciendo el malo,
el malo,
sí. Y una serie de personajes
que era bueno el malo,
sí. No, tuve muchas satisfacciones con ese personaje. Bueno, fue una época muy muy loca, porque era la televisión intensa, claro. En vivo, en directo, competencia, el rating, qué sé yo, sacar programas toda la semana. Fue una época de mucho aprendizaje. Y ya llegaron los 2000, me invitan a participar en una serie que ya no era de humor, sino que era un drama, los 80. Para mí esos son como los hitos más importantes dentro de mi carrera en lo que a televisión se refiere, pero entre medio tuve muchas otras satisfacciones como actor.
Claro, algunos otros personajes,
muchas series, pues, me acuerdo.
Teleseries también.
Teleserie. Y bueno, y la música, que de repente apareció en mi vida, las cuecas, sí, la cueca chilena, y ahí me lancé por otra ruta también apasionante. Así que estaba bien movido. Y bueno, y nada que decir, el teatro. Ya hace mucho tiempo que no hago teatro, pero también fue una época muy importante en mi vida el teatro.
En el caso del cine, estuviste en Taxi para Tres.
Historia de fútbol.
Historia
Taxi
de fútbol,
para Tres.
Chacotero Sentimental.
Radio, claro. Corazón, claro. Por nombrar algunas, con Alejandro Fernández, el director ahora de mi amigo Alexi. Nos conocimos en Sentado Frente al Fuego, una película que trabajamos juntos. Y bueno, varias películas, ¿no? La Remolienda, me acuerdo. El Taller.
¿Cómo en general has llegado a esas películas y a esos personajes? Y ahí conectamos también con lo que pasó ahora con mi amigo Alexis. ¿Te han llamado? ¿Tú los has buscado? ¿Cómo se da esa dinámica?
Generalmente es una oferta. Piante que te conoce, cuando empiezan a armar el reparto, piensan obviamente quién sería el mejor actor para tal o cual personaje, un trabajo de casting que se llama. Y de ahí te llaman, te ofrecen, digamos, participar en el proyecto. Uno pide el guión para saber de qué se trata la historia, y en el caso mío, o sea, el guión para mí es esencial. Salvo algunas ocasiones, por ejemplo, en como esta película, que para mí más interesante era reencontrarme con el Alejandro Fernández,
yeah.
Y obviamente conocer al Alexi, a volver a trabajar. Y después de eso...
dijeron, mira, tenemos esta película, este proyecto, sí. Está Alejandro Fernández como director, está Alexis.
Sí, exactamente.
Y tú dijiste, ok.
Sí, claro.
Bueno, es así, ¿eh?
Ahí
sin haber visto el guión.
No, claro. Obviamente, si el guión no me gustaba, claro, iba a hacer otra conversación, claro. Esa. Pero no, el guión estaba muy bueno. Lo que pasa es que confío mucho en el Alejandro Fernández. Uh-huh. Tiene muy buenas películas. Aquí no ha pasado nada. Matar un hombre, Guacho, son buenas películas de él, tiene una mano excelente, sobre todo cuando se trata de trabajar con gente que no son actores. Él maneja muy bien. En este caso había niños,
claro.
El mismo Alexis.
Alexis, sí, pues.
Y yo confiaba plenamente en que él iba a llevar muy bien a cabo el proyecto. Y sí, no me equivoqué.
Estamos conversando con Daniel Muñoz a propósito de su participación en Mi Amigo Alexis, que tuvo ayer, su avant premier y se va a estrenar este día jueves. Yo imagino que en una cantidad importante de salas, no sé si tienes tú el dato de cuántas salas.
Sí, me lo habían dicho.
Pero ayer estaba ahí en el cine de Hoyts La Reina.
Cinépolis
se llama ahora, sí. En Cinépolis estaba lleno, tú me contabas que estaban todas las salas llenas. Y muchísima gente que llegó a ver la alfombra roja y también a ver esta avant premier.
Fue un evento organizado por Fábula, digamos, Cinépolis, yo creo, también. Y bueno, la gente que produce a Alexis también, enorme, gigantesco. Llegó mucha gente. El Cinépolis estaba tomado completo el edificio. Porque generalmente son algunas salas las que se destinan para una película chilena. Acá era todo el edificio. Tomado por la película. Es motivo de orgullo. Yo siento que es justamente la ruta que hay que seguir si queremos transformar el cine chileno en industria. Así tiene que ser el proyecto. Generalmente antes los productores o directores, el propio equipo de una película se conformaba con tener la película ya estrenada. Lo que viniera después daba lo mismo muchas veces. Y claro, la película duraba una semana, dos y chao. Ahora hay una conciencia de que mientras más gente sepa que la película se va a estrenar, mejor. Entonces se invierte mucho en la promoción de la película.
Claro, y eso lo pone, digamos, pone a la industria chilena en un nivel, por lo menos que aspira a ser parecido al nivel internacional. Le dan obviamente muchas más oportunidades a las películas, pero llega un momento, el momento en los que hubo, la película tiene que sostenerse por sí misma. Tiene que gustar, tiene que atraer gente. ¿Cuáles dirías tú que son los principales elementos que debieran hacer que esta película sea un éxito?
Es una película familiar, como se ha presentado, una película que va a llegar a todo, es transversal, va a llegar a todas las edades. Está diseñada muy bien para los niños, está diseñada para los abuelos, está diseñado para los padres. Yo creo que es bastante transversal en las edades. Una película entretenida, tiene un diseño de visual muy atractivo. Mucha música que la gente va a identificar sin ningún problema. Es una experiencia cinematográfica dinámica. Es un tema obviamente que da para discutir, porque no es solo la pirotecnia del cine, sino que hay una historia, un trasfondo detrás, que yo creo que está perfectamente para la matiné, por poner un nombre. Y además yo creo que tiene muchas posibilidades de gustar fuera, porque es una historia no solo que nos identifica a nosotros como chilenos, sino que es una historia universal.
Cuéntame de la participación de Alexis. ¿Te tocó estar con él durante el rodaje? ¿Tienes escenas con él? ¿Cómo es el...?
Sí. Mira, fue una experiencia muy interesante, porque él llegó a trabajar en la peli porque en esa época, hace un año más o menos atrás, Chile tenía unos partidos amistosos acá. Nos estábamos preparando para algo, ya ni me acuerdo qué era. Pero él vino, digamos, y coordinó esa fecha, sus viajes para Chile, con la filmación. Perfecto. Pero aún así fue complicado, porque obviamente el fútbol lo tenía absolutamente tomado.
Es una exigencia, el equipo en que está él, más la selección, la exigencia enorme.
Y el entrenamiento, el cuidado. Entonces se hizo bastante difícil coordinar los horarios, cosa de que, no sé, el primer día que a mí me tocaba filmar con él no pudo llegar, porque no fue posible, no coordinaron los horarios, así que o perdíamos el día o tratábamos de resolver el asunto de alguna manera. Y hay unas escenas que se resolvieron sin él. Hubo que trasladar. Alejandro ahí se empezó a hacer acrobacia dramatúrgica y empezó a buscar una solución. Quizá esas escenas se van a dar cuando salga el DVD o no sé, y ahí lo que no se vio. Yeah. Entonces hay una escena completa que se hizo sin él. Ahora, se pudo coordinar eso y se volvió a hacer la escena completa otro día con él. Y ahí esa es la que está en la película, pero existe ese antecedente que fue muy difícil. Ahí lo pude conocer. Al principio fue frustrante porque no llegó nomás.
¿Tú tenías ganas de conocer
a...? Muchas.
Porque él es una superestrella del fútbol.
Superestrella, sí.
Pero tú eres una superestrella del cine.
No, yo soy arroz graneado. No, Torreja, no, 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 El estrés. Bueno, este proyecto es una iniciativa de él. Él, o sea, no solo futbolista, sino que tiene intereses de otro tipo. O sea, hay un mensaje que él quiere transmitir a través de otra disciplina, que es el cine. O sea, encuentro loable el proyecto que haya. Él lo motivó.
Bueno, finalmente se produce el encuentro con Alexis. ¿Cómo fue?
Bueno, él rodeado de gente, la escena era la escena de... ¿Tú no viste la película?
No, la he visto. Bueno,
una escena de él jugando fútbol en una cancha de la población. Uh-huh. Entonces estaba lleno de niños y lleno de gente. Lo que se ve en la escena de la película en cierto modo es real, porque pasó en la población. Salió toda la población a ver a Alexis Sánchez. Habían guardia, obviamente, un sistema, un operativo de seguridad. Pero casi era imposible acercarse a él.
Alexis Sánchez en una cancha pública, o sea
loco, causó claro. Sensación, claro, no había forma. Entonces, la verdad que yo pude estar con él cuando me tocó hacer la escena. Yeah. O sea, no pude compartir un café con él, nada. O sea, hicimos la escena y ahí pudimos conversar, pero acerca de la escena. Y en ese sentido fue... uno obviamente va en cierto modo prejuiciado, porque obviamente... ahí frente a alguien que no es actor, quizás cómo lo va a hacer, y en el caso mío yo dependo mucho de mi colega, me preparo y todo, pero necesito que el colega produzca este impulso, los impulsos necesarios para hacer la escena. Y fíjate que él venía bien preparado, sabía muy bien lo que tenía que hacer, y al hacer lo más difícil que para uno es representarse a sí mismo, que es difícil, sin empezar a como a exagerarse, digamos, o a pulirse, digamos, para que no se vea lo que uno no quiere que se vea. No, él era bien, bien generoso y trataba obviamente de llegar a la naturalidad misma. Y estaba bien atento. Y yo ahí me tranquilicé y pudimos hacer la escena. Bueno, lo que se ve en la peli. También el personaje tiene momentos muy emotivos y yo necesito que el partner me ayude a llegar a eso. Y con él sí fue muy grato, me sentí cómodo. Así que muy agradecido de mi colega Alexis. Claro que yo para el fútbol soy, pero...
¿Así malo?
¡Puf! Malo.
Mira, yo
malo.
Te tenía fe.
No me prenda velita, porque no le va a resultar el milagro.
Después de historias de fútbol, uno decía, bueno... algo le pegará,
pues. He tenido la posibilidad de hacer personajes en muchas historias de fútbol. Claro. Historia de fútbol, Príncipes de Barrio como un manager, después el Mundial 62 como el entrenador.
Ah, claro.
Qué sé, ¿cuál hay otra más que se me... Azul y Blanco, que era un barrista.
Ajá.
Pero
con la pelota en los pies.
Mal. Eliminado hacia la primera.
Estamos conversando con el actor Daniel Muñoz a propósito de su participación en Mi Amigo Alexis, que tuvo ayer su avant premier y se estrena este jueves en los cines acá en nuestro país. Te quería preguntar sobre el trabajo, o sea, un poco que me contara un poco sobre tu rol, porque claro, es un rol protagónico, pero esto es una película muy donde los niños son finalmente los verdaderos protagonistas, ¿no es cierto?
Sí.
Y claro, son, al ser niños, no son actores profesionales, y por lo tanto tú estuviste de alguna manera, que tú eres uno de los actores con mayor trayectoria en nuestro país en cine, en televisión, en qué sé yo, te encuentras rodeado de personas que son finalmente amateur, que están haciendo esto por primera vez.
Fue muy grato, porque la actuación para uno es jugar. Creo que en inglés se llama to play. Uh-huh. Es jugar. O sea, en la escuela, el primer año de escuela de teatro, uno parte jugando. Y uno, todo en cierto modo, tenemos la capacidad de actuar. Una mentira, en cierto modo, cuando uno la quiere hacer en serio, está ahí actuando también. O sea, es innato en la persona. Y los niños son los más fieles representantes de eso. De hecho, uno tiene que estar muy, muy atento, porque ellos tienen la idea clara y se lanzan nomás. Bueno, había un coach que los ayudaba mucho, sobre todo en los textos, que es la parte de estudio. Uh-huh. Pero en el momento que se largaban los cabros, era un agrado. Uno tenía que seguirlos nomás, dejarse llevar. Así que debo reconocer que fue una experiencia muy muy grata con los chiquillos.
Pues la película, como les decía, va a estar en los cines a partir de este jueves. Les deseamos muchísimo éxito, Daniel, y te quiero agradecer que haya estado esta tarde con nosotros acá en el programa.
Los invitamos el jueves, ¿eh? Se estrena. El jueves se estrena oficialmente para todo Chile. Son muchas salas también. Así se la están jugando los muchachos de Fábula, y yo me saco el sombrero, está muy bien.
Que le vaya bien a mi amigo Alexis, que le vaya bien a Alexis también, que se recupere, porque está ahí con algunos problemas en una de sus piernas.
Bueno, se dedicará a actuar entonces.
No, todavía no. Masticamos la selección por el momento.
Oye, ¿cuándo son los partidos?
El 14 comienza la Copa América.
El 14 de junio. Y el fútbol femenino, ¿cuándo es? También es junio, ¿no?
Ahora también, pues claro, ahora luego.
Se topan,
de hecho, van a estar ahí, van a coincidir.
Para el fútbol. Todo el mes.
Masculino y femenino durante junio y parte de julio.
Bueno, la peli también hace harto hincapié en el fútbol femenino, ¿eh? Para los que la vayan a ver, se van a sentir identificados en eso también.
Súper.
Sí, ya.
Muchas gracias, Anel.
Gracias a ti.
Vamos a escuchar a Paul McCartney con Fine Line.
There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home and stay. Gotta see.
Era Paul McCartney con Fine Line. Ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Gustav a Alma Mahler. Así es. Luego nada personal con Matías del Río, María del Carmen Rodríguez, 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Juan Pablo Larraín y Ricardo Lagos Weber. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Led Zeppelin, o Led Zeppelin, como le dicen algunos. No, es Led Zeppelin. Ya, bueno, nos vemos mañana. Que estén muy bien, sigan acompañados de Radio Duna. Visitando siempre duna.cl. Chao.